La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
La captación del agua por los animales puede ser bebiéndola o ingiriendo alimentos húmedos o a través de la superficie del cuerpo. Algunos tienen la capacidad de retener el agua metabólica resultante de la oxidación de los alimentos.
Este es el caso, por ejemplo, del llamado pescadito de plata o lepisma, que vive en las casas y que nunca bebe agua porque la obtiene del proceso oxidativo de la celulosa que consume. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Les damos de nuevo la bienvenida a La Fuente de la Vida. Lo tenemos todo listo, todo preparado para dar comienzo a un nuevo espacio. Les habla Esperanza Suárez. Reciban saludos cordiales de todo el equipo que hace posible que La Fuente de la Vida llegue hasta ustedes.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Fernando Díaz Sarmiento. Cada vez que abrimos estos micrófonos para encontrarnos con ustedes, nos llenamos de satisfacción y es que no es para menos, porque transmitir la palabra de Dios es uno de los privilegios más grandes que el ser humano puede realizar.
Pues para aquellos que aún no lo sepan, este espacio nace del programa original A Través de la Biblia del teólogo y profesor de Biblia John Vernon McGee. Un programa con un éxito inusual, puesto que su formato lo hace único y diferente a otros muchos espacios.
Hay que decir que aquí para España ha sido el teólogo Virgilio Bagnoni el encargado de su traducción y adaptación. Un espacio que se emite de lunes a viernes a esta misma hora y que sinceramente es muy necesario en las ondas. Si usted, querido amigo, desea escuchar los programas anteriores a este, puede hacerlo en www.lafuentedelavida.com.
Les recordamos que si tienen preguntas, si tienen dudas o alguna inquietud espiritual, pueden ponerse en contacto con nosotros. Estén muy atentos porque al finalizar el programa les vamos a dar una dirección electrónica para que puedan hacerlo.
Muy bien, Esperanza. Pues, ¿qué te parece si llegado este momento nos disponemos a escuchar una canción, precisamente de esas que te gustan tanto a ti?
Pues estupendo, vamos allá y vamos a disfrutarla.
Yeah.
Contar el tiempo es algo que hacemos constantemente. No nos referimos a estar delante de un reloj recitando los segundos, los minutos y las horas que va marcando al ritmo de sus agujas. Estamos hablando de esa tarea cotidiana de estar al tanto del día en el que estamos, así como el mes y, por supuesto, también el año.
A la vez que prestamos atención al momento en el que estamos atentos al número de minutos, horas, días o semanas que faltan para cumplir una tarea o atender un compromiso. En la Biblia también hay muchas referencias al tiempo a través de crónicas, genealogías o profecías que hablan de épocas determinadas.
Pues hoy precisamente para ver algunas de estas cuestiones nos vamos a ir al capítulo 9 del libro de Daniel, pero a partir del versículo 20. Vamos a conocer una profecía de la que estamos hablando acerca del tiempo. Pero antes les facilitamos el número de WhatsApp para que ustedes lo utilicen. Esta es la manera más rápida de ponerse en contacto con nosotros. Así que, por favor, no duden en enviarnos sus mensajes de voz o sus mensajes de texto. 601 20 32 65. Nos vamos ya a la reflexión de hoy.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 9, versículos 20 al 29. Volvemos hoy, estimado oyente, a nuestro estudio en este libro de Daniel y estamos en el capítulo 9. Nos encontramos en la primera sección del capítulo dedicada a la oración de Daniel y vamos a comenzar leyendo el versículo 20. Y dijo Daniel: aún estaba hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Señor, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. En la primera frase del versículo dice: aún estaba hablando, orando y confesando mi pecado. Queremos destacar que Daniel dijo mi pecado. Daniel confesó que él era un pecador. Resulta interesante comprobar que no hay ningún lugar en la Biblia que mencione algún pecado que Daniel haya cometido. En realidad, cuando sus enemigos estaban tratando de encontrar alguna negligencia o práctica abusiva en su vida, no pudieron encontrar nada, y estamos seguros de que examinaron cada rincón de su vida. Ahora, con frecuencia hemos enfatizado que nadie ha sido jamás salvo guardando los 10 mandamientos. Y también hemos hecho la sugerencia que si alguien sabía de alguna persona en el Antiguo Testamento que pudo ser salva al cumplir con los 10 mandamientos, pues que nos lo comunicara. En cierta ocasión, un joven estudiante universitario se acercó a su pastor y le dijo: usted siempre está diciendo que no hay nadie en el Antiguo Testamento que haya sido salvo cumpliendo los 10 mandamientos y que nunca pecó. Bueno, yo puedo mencionarle uno. Esa persona es Daniel. Bien, le dijo el pastor, hablando honradamente, debemos decir que no se puede encontrar en ninguna parte que Daniel haya pecado. No tenemos ninguna clase de información en cuanto a esto. Pero, le dijo el pastor a este joven, Daniel mencionó ese asunto en una oración. Y en esa oración él nos dijo: estaba hablando, orando y confesando mi pecado. Si Daniel no hubiera pecado nunca, pero dijo en su oración que estaba confesando su pecado, entonces estaría mintiendo si en realidad nunca hubiera pecado. Así que Daniel era un pecador, de cualquier forma en que lo consideremos. Creemos que aquel estudiante se fue convencido de que la Biblia está en lo cierto cuando dijo en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, si usted se está preguntando qué pecado cometió Daniel, permítanos decirle que este no es un asunto suyo ni mío, porque Dios no lo registró en su palabra. Así que Daniel fue un pecador y aún podemos decir que nadie ha sido jamás salvo por guardar los 10 mandamientos. Daniel se estaba entregando a sí mismo y a su pueblo a la misericordia de Dios. Dijo además aquí Daniel: derramaba mi ruego delante del Señor mi Dios, por el monte santo de mi Dios, el cual sería Jerusalén, y el reino de Dios que se encontrará allí establecido, como podemos ver en el libro de Isaías, capítulo 2, versículos 1 y 2. Y dice el versículo 21 de este noveno capítulo de Daniel: Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Aquí apareció el varón Gabriel. Gabriel era un ángel y aparentemente aparecía en forma humana. El tiempo de su aparición fue la hora del sacrificio de la tarde, que sería aproximadamente a las 3 de la tarde. A continuación vamos a comenzar el párrafo dedicado a la exposición de la profecía de las 70 semanas. Aquí tenemos la profecía comunicada por Gabriel, que hace de este capítulo una sección muy importante en el estudio de la escatología. Leamos los versículos 22 y 23 de este capítulo 9 de Daniel. Me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. Aquí queremos destacar que Daniel recibió una respuesta inmediata a su oración. Hemos escuchado a un profesor de hebreo decir que le llevó 3 minutos leer la oración de Daniel en hebreo. Para el momento en que Daniel terminó su oración, el ángel Gabriel ya estaba allí. Así que el citado profesor declaró: le llevó a Gabriel 3 minutos llegar del cielo a la tierra. Por supuesto, si Daniel tenía sus ojos cerrados mientras estaba orando, podría haberse dado el caso de que Gabriel hubiera estado allí en pie esperándole hasta que terminara su oración. Recordemos que el Señor Dios ha prometido en el libro de Isaías, capítulo 65, versículo 24: antes que clamen, yo responderé. Mientras aún estén hablando, yo habré oído. Observemos que Daniel era muy amado en el cielo. Esto es maravilloso. El creyente en Cristo Jesús es visto por Dios estando en Cristo. De acuerdo con la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 6, si somos aceptos en el amado, es decir, en Cristo, de esa manera el creyente es amado en el cielo porque se encuentra en Cristo, unido a Cristo. Continuemos leyendo ahora el versículo 24, que da comienzo a la profecía misma. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí el término 70 semanas no significa estricta o necesariamente semanas de 7 días, ni tampoco semanas de 7 años u otros 7 periodos de tiempo. La palabra hebrea para 7 es shavua, que significa una unidad de medida. Sería comparable, por ejemplo, con la palabra docena. Cuando esta palabra aparece sola, puede indicar una docena de cualquier cosa. Así, en este pasaje, 70 semanas significa 77s. Pueden ser 77s de cualquier cosa. Podrían ser unidades de días, meses o años. En el contexto de este versículo, estaba claro que Daniel había estado leyendo en Jeremías sobre años, 70 años. Jeremías había estado predicando y escribiendo que el cautiverio duraría 70 años. Los 70 años del cautiverio eran el castigo específico por haber violado 70 años sabáticos. Ello equivaldría a 77, es decir, a un total de 490 años. En esos 490 años, Israel había violado exactamente 70 años sabáticos, así que irían al cautiverio por 70 años. Dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 21. Para que se cumpliera la palabra del Señor dada por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Para enfocar mejor la estructura de esta profecía, tenemos el siguiente esquema. Una semana igual a 7 años. 70 semanas igual a 490 años. Entonces, en este pasaje tenemos 70 semanas divididas en 3 periodos. 7 semanas, 62 semanas y una semana. Ahora, Daniel estaba perplejo en cuanto a cómo el final de los 70 años del cautiverio encajarían en el prolongado período de dominio de los pueblos de las naciones gentiles, que las visiones de los capítulos 7 y 8 habían indicado con tanta claridad. Él obviamente pensó que al final de los 70 años su pueblo sería llevado de regreso a su tierra, que el Mesías prometido vendría y que el reino que había sido prometido a David sería establecido. ¿Cómo podían ser ciertas ambas opciones? Estamos seguros que le debe haber parecido estar en una situación irreconciliable creada por estas profecías aparentemente contradictorias. Las 70 semanas, o los 77, responden a dos preguntas. El reino de Israel no vendría inmediatamente, y las 70 semanas debían seguir su curso. Estos 77 encajan en los tiempos de los gentiles, o de las naciones, y transcurren simultáneamente con ellos. Están divididas o separadas para encajar en los tiempos de los gentiles. Cuando se dice que se han determinado 70 semanas, determinadas significa literalmente cortadas. O sea que los 77 iban a ser cortados o separados, como los versículos siguientes así lo indicarán. Los 77 para Israel y los tiempos de los gentiles o de las naciones llegarán ambos a su fin al mismo tiempo, es decir, en el momento de la segunda venida de Cristo. Es importante conocer este detalle para una interpretación correcta de la profecía. La semana 70 concierne a tu pueblo, refiriéndose al pueblo de Daniel. Ese pueblo sería Israel. Y conciernen a la santa ciudad, que no puede ser otra que Jerusalén. 6 cosas tienen que llevarse a cabo en este periodo de 70 semanas o 490 años. Y según el esquema profético del profesor Magui, autor de estos estudios, al progresar en nuestro estudio veremos que 69 de esas semanas ya han transcurrido y una semana aún debe cumplirse. Aquí están los 6 eventos que tienen que ocurrir. Primero, terminar la prevaricación, o poner fin a la transgresión, según otra versión. Se refiere a la prevaricación de Israel. La cruz proveyó la redención por el pecado de la nación, pero no todos la aceptaron. En el día de hoy, la palabra ha sido difundida hasta los confines de la tierra. El mensaje de que hay redención para la humanidad. Pero en esa última semana se nos dice que Dios dirá, como escribió Zacarías en el capítulo 12, versículo 10, «Pero sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de oración». Y luego escribió también en el capítulo 13 de Zacarías, versículo 1, «En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para la purificación del pecado y de la inmundicia». Ese manantial aún no ha sido abierto. Todo lo que uno tiene que hacer es mirar a la tierra de Israel y comprobará que esto aún no se ha cumplido. Segundo evento, poner fin al pecado. Los pecados nacionales de Israel llegarán a su fin en la segunda venida de Cristo. Ellos serán exactamente iguales a cualquier otro pueblo o a cualquier otra nación. Ellos son pecadores como individuos y como nación. Como nación, Israel ha cometido muchos errores, tal como otras naciones, pero Dios pondrá fin a esa situación de pecado y de maldad. Tercer evento, expiar la iniquidad. Durante este período de las 70 semanas, Dios ha provisto una redención por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. Esta redención, por supuesto, es tanto para los judíos como para los no judíos o gentiles. Cuarto evento, traer la justicia perdurable o eterna. Esta frase se refiere al retorno de Cristo al final de los 490 años para establecer su reino. Quinto evento, sellar la visión y la profecía. Significa que todo se cumplirá, lo cual vindicará esta profecía, así como todas las demás profecías de la Biblia. Sexto evento, ungir al Santo de los Santos. Este evento se refiere a la unción del lugar santísimo del templo del reino milenario, acerca del cual escribió el profeta Ezequiel en los capítulos 41 al 46. Continuemos entonces leyendo los versículos 25 al 27 de este capítulo 9 de Daniel. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará como una inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El punto de partida para este período de 490 años es esencial para una comprensión correcta de la profecía. Considerando que este período se proyectó en los llamados tiempos de las naciones o de los gentiles, debe encajar en la historia secular y originarse en alguna fecha relacionada con los tiempos de las naciones. Por supuesto, ha habido muchas sugerencias para un punto de partida. El decreto de Ciro, que hemos visto en el libro de Esdras, capítulo 1, versículos 1 al 4, el decreto de Darío, que vimos en el libro de Esdras, capítulo 6, versículos 1 al 12, el decreto de Artajerjes, en el 7º año de su reino, que vimos en Esdras, capítulo 7, versículos 11 al 26. Pero el profesor Magui cree que el decreto de Artajerjes del 20º año de su reinado, que vemos en Nehemías capítulo 2, versículos 1 al 8, satisface los requisitos del versículo 25. El mandato para reconstruir la ciudad de Jerusalén fue promulgado en el mes de Nisan del año 445 a.C. Este sería entonces el punto de partida. Las primeras 7 semanas de 49 años nos llevan al año 397 a.C. y al libro de Malaquías, al final del Antiguo Testamento. Estos fueron los tiempos angustiosos mencionados en este versículo 25, tiempos de los que fueron testigos Nehemías y Malaquías. Después, en esta división natural, vienen las 62 semanas o los 434 años que nos llevan al tiempo del Mesías. Algunos han efectuado ciertos cálculos que muestran que desde el primero del mes de Nisan al 10 de Nisan, o 6 de abril, del año 32 después de Cristo, habría un período de 483 años, equivalente a 69 sietes o semanas de años. En ese mismo día Jesús entró en Jerusalén ofreciéndose por primera vez pública y oficialmente como el Mesías. Después de las 69 semanas o de los 483 años, el profesor Magui cree que hay una pausa de tiempo y de esa manera entre la semana 69 y la 70 ocurrieron dos eventos de la máxima importancia. Primero, la muerte del Mesías. Esta fue la crucifixión de Cristo, el gran misterio y la verdad del Evangelio. Dijo el evangelista Mateo en su capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y complementando el mensaje del Evangelio, dijo el evangelista Juan en su capítulo 3, versículo 15, «Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna». El segundo evento de gran importancia fue la destrucción de Jerusalén que tuvo lugar en el año 70 después de Cristo. El general romano Tito fue el instrumento. Siguiendo siempre el esquema del profesor Magui, la semana final, la semana 70, un periodo de 7 años, se proyecta hacia el futuro y no sigue cronológicamente a las otras 69. El intervalo entre la semana 69 y la 70 es la época de la gracia, desconocida para los profetas, como podemos ver en el libro de Efesios, capítulo 3, versículos 1 al 12, y en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Así que la semana 70 es escatológica, o sea, que es el periodo de tiempo final de esta profecía y aún no se ha cumplido. El príncipe aquí mencionado es romano, es el cuerno pequeño de Daniel, capítulo 7, y es la bestia de Apocalipsis, capítulo 13. Después de que la iglesia sea removida de la tierra, él hará un pacto con Israel. Israel lo aceptará como su Mesías, pero en la mitad de esta semana de años, él romperá su pacto colocando una imagen en el templo. En tal sentido, podemos leer Apocalipsis, capítulo 13. Esta será la llamada abominación desoladora o el horrible sacrilegio citado en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 15, y haciendo referencia a Daniel. Lo que Israel pensó que iba a ser un milenio se convertirá en la gran tribulación, como podemos ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 15 al 26. Solo la venida de Cristo podrá concluir ese período terrible. Y también aquí podemos leer en Mateo, capítulo 24, versículos 27 al 31. Estimado oyente, usted y yo estamos viviendo en la época en que la gracia salvadora de Dios se expresa en el mensaje de las buenas noticias del Evangelio. Y la semana 70 de Daniel, la gran tribulación, como el Señor Jesús la llamó, aún debe tener lugar en el futuro. Y así, estimado oyente, concluimos nuestro estudio de este capítulo 9 de Daniel. Sería una buena sugerencia que usted vuelva a leer esta parte que hemos estudiado hoy, y si surge alguna pregunta con respecto a otros puntos de vista de la profecía, póngase en contacto con nosotros. Dios mediante, en nuestro siguiente programa entraremos a estudiar el capítulo 10 de Daniel y esperamos contar con su compañía en este viaje a través de los importantes pasajes de la profecía del Antiguo Testamento.
Amigos, estamos finalizando un programa más de La Fuente de la Vida. Les damos muchas gracias por habernos acompañado en este viaje. Queremos recordarles que estaremos aquí en esta misma emisora de lunes a viernes a esta misma hora, por supuesto.
En nuestro próximo programa seguiremos analizando interesantes aspectos que hacen de la Biblia un libro único y pertinente para transformar y seguir transformando nuestras vidas.
Ahora ya toca despedirnos, pero antes de decirles adiós y de cerrar estos micrófonos, darles la posibilidad de ponerse en contacto con nosotros. Lo pueden hacer primero a través de nuestro teléfono 91-422-0524, 91-422-0524. Si desean escribirnos, pueden hacerlo al apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid, España. Pero también, si quieren enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer ¿a qué dirección?
Tome nota, info@radiocadenadevida.com. info@radiocadenadevida.com. Le agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y le esperamos en nuestro próximo espacio. Aquí estaremos, nos acompaña de lunes a viernes a la misma hora en esta misma emisora.
Gracias por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.